Está en línea de comunicación el viceministro de Atención Integral a la Salud, el doctor Julio Borba. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo lo veo?
Muy buenos días, Ricardo, un gusto poder saludarte a bueno, vos y a toda la audiencia. ¿Qué más puedo yo agregar si el ministro ya lo dijo todo?
No, pero siempre es importante hablar, ¿verdad? Está crítica la situación, ¿verdad, viceministro?
Estamos a tope, ¿verdad? Estamos a tope en camas con respecto a semanas anteriores, por lo menos estamos bastante, un poco complicados, ¿verdad? Más allá de todo el crecimiento que tuvimos en su momento, bueno, era una opción llegar a esta situación, y bueno, hoy estamos un poco complicados en los principales centros de referencia, que son el Hospital Nacional y el Hospital El Inirán, ¿verdad? Y se siente un poco la presión porque ahí ya tenemos pacientes derivados al sector privado, ¿verdad? En el peor momento, allá por octubre, llegamos a tener 9 pacientes derivados en el sector privado, y hoy estamos ayer cerrábamos con 24 pacientes aproximadamente.
En sanatorios privados.
Sí.
Y probablemente así como importante el crecimiento que tuvo, ¿verdad? Porque al principio de lo que se había derivado había quedado allí, se retrocedió y fue suficiente con lo que teníamos en el sector público. Hoy ya no da abasto, ¿verdad, viceministro?
No, pero fíjate un detalle, Ricardo, de las un poco más de 300 camas que crecimos en estos últimos 6 meses, 145, 150 son los que están siendo utilizados por pacientes con COVID, ¿verdad? Uh-huh. El resto sigue siendo patologías polivalentes que siguen existiendo al sistema, ¿verdad?
Así es, ¿no? Y justamente decíamos con Carmen eso, ¿verdad? Están las otras patologías, ¿verdad? No solamente el tema de COVID, ¿verdad? Y si no nos cuidamos, viceministro, está el tema del dengue, que puede ser muy peligroso también, ¿verdad?
Y esperemos que ya no sea la tormenta perfecta, porque no sé qué más nos puede pasar después de esto, un ataque zombie, no sé.
Los ovnios, no, no.
Sí, es otra opción, Galía.
Y de hecho que preocupa, viceministro, nosotros sabemos que todo el esfuerzo que se hace, siempre digo y sostengo esto, ¿verdad? Y hoy con más razón, creo que por la situación misma que tenemos en la pandemia, la posibilidad del dengue, que en el sector público en cuanto a hospital se refiere, en la medida que uno vaya ampliando en cuanto a camas se va a ir llenando, es decir que nunca va a abastecer, probablemente casi siempre va a faltar, ¿verdad? Porque es así, doctor.
Pero hay una cosa, Ricardo, o sea, nosotros podemos, acá no es cuestión ni siquiera de dinero, en el sentido de que podemos crecer 1000 camas de terapia también, sí. Y es por una cuestión monetaria, pero si no tomamos las medidas adecuadas, si no nos cuidamos entre todos, si no seguimos los delineamientos sí. Que solicita el Ministerio de Salud, ni 1000 ni 2000 camas de terapia intensiva van a ser suficientes. Uh-huh. Acuérdate que países del primer mundo, economías del primer mundo que tienen toda la tecnología y tienen todo el dinero, en su momento colapsaron, sí. ¿Verdad? Pero esto es una cuestión de cuidarnos entre todos. El señor ministro sigue repitiendo constantemente que la pelea es fuera de los hospitales, ¿verdad? No es en los hospitales. Es una cuestión de conciencia de todos. Veníamos bien, veníamos bastante bien en el sentido de que tuvimos prácticamente 8 semanas de meseta, ¿verdad? Hasta fines de octubre. La primera quincena de noviembre tuvimos una importante disminución del número de casos positivos, así como también se reflejó en la cantidad de pacientes internados. Y eso posteriormente, bueno, lastimosamente a partir de la segunda quincena de noviembre otra vez fuimos siendo un poco apretados dentro del sistema. Fíjate que el sábado, la última semana de PMLS, que se cierra los sábados, tuvimos nuestro récord ya de casos positivos, con un poco más de 6.000 casos. Nunca llegamos a ese número. Pero bueno, eso se da evidentemente porque hay una suerte de relajación también de todas las medidas, ¿verdad?
Y iba a completar justamente con esto, ¿verdad? Que con la poca prevención que acostumbramos a hacer en nuestro país, por lo tanto, nunca dará abasto, ¿verdad?, lo que uno vaya a poner a disposición de la gente, viceministro. ¿Estos 24 pacientes trasladados, todos son pacientes COVID o no?
Todos son pacientes COVID.
Así que están ahí en el sector privado, entonces. Y por el otro lado, viceministro, en cuanto a las vacunas, ¿cómo estamos?
La vacuna, ¿verdad?, estamos dentro de un sistema COVAX, ¿verdad?
Sí, el mecanismo COVAX, ¿verdad?, que está en vigencia, ¿verdad? Pero
aquella que cumpla todos los requisitos de seguridad y que brinde todos los requisitos que son evaluados dentro del Ministerio de Salud, dentro de un equipo multidisciplinario que está formado acá con la gente de la Organización Mundial de la Salud, es aquella que el Ministerio va a adquirir. Pensamos, son siete vacunas que ya están en periodo de que fue aceptado en una situación de emergencia, por llamarlo de alguna forma, que están en la fase 3 aún, pero que fueron aceptados, que tienen entre un 80 o un 95% de efectividad aparentemente, ¿verdad? Y la que cumpla con todos los requisitos es aquella que el país va a adquirir para un 30% aproximadamente de la población en principio, ¿verdad?
Sí.
La fecha es muy estimativa aún. Pensamos que entre el primero y segundo trimestre del año siguiente, del 2021, ya tendríamos con nosotros.
Así que justamente a eso apuntaba y quería escuchar, doctor. Así que la expectativa de que tengamos la primera dosis de vacuna contra COVID se daría, digamos, allá por marzo o en el peor de los casos, antes de que se cierre el primer semestre.
Así mismo es. Entre el primero y segundo trimestre del año que viene, si Dios permite, tendríamos ya la vacuna. Aquella que cumpla con todos los requisitos de seguridad y logísticos, ¿verdad? Porque hay algunas que se nos complica un poco, porque hay algunas que tienen un periodo, una forma de conservación entre menos 70 y menos 80 grados centígrados, que por nuestro clima, como sabrás, se nos complica un poco poder mantenerlo.
Y sí, porque tiene un alto costo, de verdad, de preparar la logística para eso, para su conservación, ¿verdad?
Son varios factores lo que hay que tomar en cuenta, pero uno de ellos es la logística.
Y en ese aspecto, viceministro, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿verdad?, descartando un poco lo más complicado y lo más accesible al que podamos acceder, ¿verdad? Ahí ustedes ya por eso tienen esa información, por eso hablan del primer trimestre, el segundo trimestre, de que podamos ya tener las vacunas en nuestro país.
Sí, son informaciones que recibimos la Organización Panamericana de la Salud. Son con ellos con quien estamos, o sea, trabajando.
Es información confiable, entonces.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Y bueno,
pero eso no tiene que hacer que nos relajemos, ¿eh? No nos tiene que dar una falsa sensación de seguridad ante nada.
No, en absoluto. Lo que tenemos que evitarlo es enfermarnos, ¿verdad?
No, categórico. Uh-huh. Pero eso no, el hecho de que haya una vacuna no significa que tengamos que relajarnos ni evitar las medidas de seguridad pertinentes, ¿verdad?
Sí, porque pareciera que en eso estamos últimamente, justamente, viceministro, no dejamos de estar, hay creo que mucha irresponsabilidad de la gente, ¿verdad?
Y es una mezcla de varios factores, Ricardo, pero yo llamo a la población, llamo a la gente a que no nos relajemos, uh-huh, a que continuemos con las medidas de seguridad, que tratemos de evitar las aglomeraciones, que es lo que más se está viendo últimamente.
Uh-huh. Viceministro, los sitios en donde se tiene que, bueno, de hecho creo que en todos los lugares hay que prestar y darle mucha atención e importancia, no importa el lugar donde uno esté, ¿verdad? Pero existen algunos lugares especiales de guarda de niños, y como en los aeropuertos internacional, sobre todo el aeropuerto Guaraní, por ejemplo.
No entiendo la pregunta.
No, decía que existen muchos lugares donde siempre hay que prestar digamos, los cuidados en ese sentido, no importa el lugar donde estemos, ¿verdad? Pero existen otros lugares donde creo que se debe prestar una atención mucho mayor, y sobre todo en el cuidado o en los sitios donde se lo deposita hoy día a los niños, ¿verdad? En guarda, a eso me refiero.
Sí, categórico. Cualquier lugar hoy es es complicado, Ricardo. No tenemos que bajar la guardia en ningún lugar. O sea, no tenemos que confiarnos ante todo, porque esa parece ser el problema. Ahora estamos un poco confiados y es ahí donde nos complicamos.
En los velorios ya están habilitados, digamos, como en tiempo normal, viceministro.
Hasta 6 horas.
Ah, así que... ¿Y en cuanto a la cantidad de personas?
Creo que eran hasta 10 personas.
Así que...
No me he equivocado.
Y rotando seguramente para completar esas 6 horas. Así que 6 horas es lo que uno puede tener a su... a su familiar velando y después ya...
Paciente no COVID, aclarando. O sea, que no haya fallecido por COVID en todo caso.
El COVID es el mismo sistema entonces.
Todavía.
No cambió nada de eso.
No, señor.
¿Y los protocolos en los aeropuertos, viceministro, se mantiene eso normal de lo que se había dado ya a conocer?
Se mantiene y se está cumpliendo bastante bien.
Bueno, el tema de las escuelas y colegios para el 2021.
No quiero hacer futurología, Ricardo. Todo depende del momento epidemiológico en que nos encontremos. Pero no puedo hablar todavía de qué puede pasar aquí a 2 o 3 meses.
¿Es poco lo que se puede mejorar en ese tiempo o no, viceministro? ¿O es mucho lo que se puede empeorar también, verdad?
Es mucho lo que se puede mejorar. Yo quiero ser positivo. Yo quiero ser positivo en el sentido de que mucho depende, insisto, de todos nosotros.
Pero de acuerdo a la reacción de la gente que estamos viendo hoy... ¿Cuál es la percepción o la expectativa que genera en usted, viceministro?
Lo que pasa es que fíjate que para la apertura de los colegios se tienen que movilizar prácticamente 2 millones de personas más de las que normalmente se movilizan, entre estudiantes, o sea, niños, jóvenes, docentes, padres que llevan a los chicos a los colegios, transporte escolar y muchos otros aspectos que hay que estudiar.
Y bueno, creo que no hay mucho más que decir en el sentido de que pasa por el cuidado, responsabilidad más que nada, y sobre todo era ante la información que tenemos hoy, ¿verdad?, de que los hospitales prácticamente no tenemos lugares hoy. Muestra de ello era la cantidad de pacientes que hoy está en el sector privado, precisamente, doctor.
Sí, en los hospitales de referencia, aclarando, ¿verdad? Porque hay otros centros hospitalarios que también reciben pacientes COVID, solo que la mayoría de la gente hoy en día quiere ir exclusivamente al INERAN o al Hospital Nacional, ¿verdad? Que son los principales centros de referencia de esta patología.
Y es lo de INGAVI en IPS, ¿verdad?
INGAVI en IPS, y tenemos otros centros, está el Hospital de Calleguí, el Hospital Alambaré, el Hospital de Limpio. Son también centros de referencia donde tenemos camas disponibles también.
Para justamente eso que quería, porque cuando hablamos hospital de referencia generalmente hacemos alusión a los de la capital y área metropolitana, pero ahí no le incluimos, ¿verdad?, la gente de Limpio. Usted dice, ¿verdad?, que por lo menos en el área metropolitana tenemos disponibilidad de camas de Limpio. ¿En qué otro sector, viceministro?
Son varios hospitales que se ampliaron en su momento y que tienen disponibilidad también de cama y tienen áreas respiratorias.
Así que en el interior tenemos disponibilidad de cama.
Sí, tenemos disponibilidad de cama.
Eso es importante también poner a conocimiento de la gente y hacer saber, porque hay veces leemos la información, ¿verdad?, los hospitales están abarrotados y pareciera que con ese titular ya creemos de que, bueno, que en ningún sitio del país ya los tenemos cama disponible, ¿verdad? Y no es así.
No es así. Los hospitales que estamos complicados, o llamémosle a tope, son el Hospital Nacional de Itaguaí y el Hospital del Mineral.
Y por el otro lado, en el IPS, el de INGAVI también, que creo que está...
También. Pero también existen, como hablamos al inicio de la entrevista, las otras patologías, las polivalentes, que fíjate que al inicio de esta pandemia las urgencias polivalentes en sí disminuyeron ostensiblemente, tanto patologías cardiovasculares, accidentes de tránsito y muchas otras. Hoy en día eso es nuevamente el común, o sea, está totalmente abarrotado nuevamente.
Viceministro, creo que sin duda la responsabilidad queda a cargo de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta, Carmen, ¿verdad?, que hoy día también hablamos, llega fin de año, termina prácticamente este 2020, se vienen las vacaciones, que uno sí o sí tiene a un trabajador que estuvimos trabajando durante todo el año, eso es inevitable y uno accede a esos beneficios. Se insta hoy día, por ejemplo, a hacer uso de los lugares de esparcimiento, de recreo, ¿verdad?, como para uno pueda ya tener unos días de relax en el interior del país u otro sitio en los alrededores de la capital. En ese aspecto, digamos, ustedes van a estar mirando de lejos, teniendo en cuenta que son otras las instituciones que de repente deben velar justamente para evitar que se produzcan hechos irregulares, aglomeración de personas u otras actividades que uno vaya a realizar en nosotros el marco de esa actividad, viceministro.
Nosotros hacemos los protocolos, Ricardo. Uh-huh. Ya queda a cargo también mucho de la responsabilidad de cada uno y de las autoridades competentes en cada localidad para que se respeten esos protocolos.